La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Una sesión histórica en la que se veía venir desde varias horas atrás que el debate por el aborto mostraba el rechazo afianzándose en el Senado, el rechazo a esta postura, lo que se dio en llamar la interrupción voluntaria del embarazo. Una vigilia histórica en la que nadie renunció a la calle. A pesar del frío y la lluvia, durante la noche siguieron llegando verdes y celestes al Congreso. Nadie renunció a la calle. Algunas decenas de senadores debatían en el recinto si legalizaban o no el aborto. Y bueno, en los alrededores del Congreso Nacional, los manifestantes se multiplicaban de a miles. Empezó a pasar a la mañana y a pesar de la lluvia y del frío, no dejó de pasar. Bajaban del subte, llegaban en colectivos, caminaban las últimas cuadras y ocupaban espacio en la calle, cantando, gritando, le pegaban al parche de un bombo, haciendo ruido. Del lado verde, donde se concentraban quienes exigían que el aborto sea legal, era imposible circular por la avenida Callao entre Rivadavia y Corrientes, y había cientos de manifestantes hasta la avenida Córdoba. De ese mismo lado, la avenida Rivadavia y la avenida de Mayo se ocuparon hasta la 9 de julio, y bien cerca de la plaza de los dos congresos era muy difícil caminar por Bartolomé Mitre y por Rodríguez Peña. En su discurso en el Senado, Cristina Kirchner dijo que las miles de chicas que se volcaron a la calle hicieron cambiar su posición sobre el aborto. La expresidenta se había pronunciado en contra durante su gobierno. Pero ahora dijo que las miles de chicas que se volcaron a la calle hicieron cambiar su posición sobre el aborto, dado que la actual senadora se había pronunciado en contra durante su gobierno. Cristina Fernández de Kirchner empezó su discurso por la madrugada en el Senado para defender su voto a favor del aborto legal, con la mención de las medidas tomadas por su gobierno, y advirtió: lo grave es que estamos rechazando un proyecto sin proponer alternativas. Quiero decirles que no es fácil abordar un tema de esta naturaleza, pero sí es obligación de hacerlo a partir de la comprensión de que, más allá de nuestras creencias y convicciones, todas respetables, más allá de estas cuestiones, hoy, cuando se rechace, porque esto es lo más grave de esta noche, se puede estar de acuerdo o no, se puede proponer una modificación, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma, dijo Cristina Fernández de Kirchner en el ámbito del Congreso. Miguel Ángel Pichetto dijo: el no gana esta noche, pero el futuro no les pertenece. Fue la advertencia del jefe del bloque peronista, quien apuntó además contra Cristina Kirchner por no impulsar el aborto legal durante su gestión. En su discurso, durante el debate en el Senado por la legalización del aborto, el presidente del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto, advirtió que el no gana esta noche, pero el futuro no les pertenece. Además, apuntó contra Cristina Kirchner por no impulsar durante su gestión el derecho al proyecto legal seguro y gratuito. Los números están cantados, nadie los ignora. El no seguramente gana esta noche, dijo, pero el futuro no les pertenece. Más temprano que tarde, en un día más luminoso, las mujeres van a tener la posibilidad de salir de la brutalidad del Estado, de la penalización, sobre la base de un hecho dramático, lanzó el legislador. Por otra parte, Pichetto le recordó a la expresidenta y actual senadora su posición contraria en la Convención Constituyente de 1994. Votamos por la ampliación de derechos y hemos votado el matrimonio igualitario, que es una instancia superadora, superior a la interrupción del embarazo, que debería haber sido previo incluso. Este tema se nos pasó, debemos hacer una autocrítica, afirmó el legislador, que habló después de la exmandataria. Al respecto, consideró que tal vez le tuvimos miedo a las estructuras dominantes y viejas que permanecen siempre en posiciones retrógradas, como ha sido el rol y el comportamiento de la Iglesia Católica y de otros credos como los evangélicos. Esto no la abordamos antes. Lamentablemente hubiera sido muy importante completado un círculo en el gobierno anterior. Se dieron, afirmó. Tras una dura discusión, Gabriela Michetti insultó al radical Luis Naidenov y la escucharon todos en el Senado. La vicepresidenta, que conducía la sesión, no advirtió que su micrófono había quedado abierto y sus palabras se escucharon en todo el recinto. Ambos se habían cruzado durante la exposición de la mendocina Pamela Verasay, quien se pronunciaba a favor de la ley que despenaliza el aborto. El micrófono le jugó una mala pasada a Gabriela Michetti. La vicepresidenta, que conducía la sesión del Senado, tuvo duros calificativos para el senador radical Luis Naidenov, con quien había discutido momentos antes. «Es un pelotudo que no rompa las pelotas», dijo sin advertir que sus palabras estaban siendo amplificadas por el sistema de sonido del recinto. Naidenov, senador de Cambiemos por Formosa, había salido en defensa de la mendocina Pamela Verasay, quien pretendía contar con minutos extra para su exposición. «A mí me toca conducir el debate. Si yo no cumplo las reglas, yo puedo pensar que pueden llegar a los 20 minutos. A usted le parecerá bien y a otros no», retrucó Michetti a cargo de la sesión. «Yo lo que le propongo es que termine la senadora y evitar seguir dilatando en discusiones estériles», insistió Naidenov. Pero Michetti respondió con vehemencia: «Me toca conducir a mí y no a usted». El formoseño a favor de la despenalización y enfrentado a la postura de la presidente, redobló la apuesta subiendo el tono. «Usted conduzca, pero deje cerrar, presidenta». La discusión siguió unos minutos. «Usted no debe conducir», repitió Michetti. Naidenov le respondió con ironía: «Solo le digo lo que se decidió en labor parlamentaria, que usted no estuvo». Trascendió un proyecto oficial sobre el aborto. Si la ley no sale, el gobierno incluiría la despenalización en la reforma del Código Penal. En la Casa Rosada consideraron que esta medida es menos controvertida. Así, la mujer que se realice un aborto no iría presa. Dejarían la asistencia del Estado para casos de violación y riesgo de vida. Ante la perspectiva de un número consolidado de senadores que se sabía votarían en contra de la legalización del aborto, el gobierno evaluó impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. De ese modo, no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso que en la Casa Rosada consideran menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer. En la Casa Rosada corrieron los análisis sobre el impacto político de un rechazo al proyecto de legalización, como indicaban los votos anunciados por los senadores luego de que Mauricio Macri habilitara el debate y tomara mayor impulso con la media sanción en diputados. Las especulaciones iban desde el efecto neutro hasta cierto impacto negativo o la pérdida de capitalizar una ley histórica. «No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia», insistió ayer a la mañana el presidente, con tomar distancia de la decisión del Congreso luego de haber arrancado en defensa de la vida y más adelante expresar una opinión diferente en privado. «El tema central es el derecho de las mujeres a decidir». El presidente encadenó reuniones en Olivos y no siguió por la tarde el debate, según contaron sus colaboradores. En las afueras del Congreso, la esposa y la suegra de Marcos Peña se mostraron en la marcha a favor del aborto. La periodista Luciana Mantero publicó fotos en las redes junto a su madre, Diana Pipkin, y dejó un contundente mensaje. Un empresario, Armando Lozón, de Albanesi, es el sexto arrepentido en la causa de los cuadernos del chofer de Roberto Barata. Ante la justicia admitió que hizo pagos ilegales a funcionarios durante el kirchnerismo. En la causa, que investiga los cuadernos de las coimas, otro empresario se acogió al régimen del imputado colaborador. El nuevo arrepentido es Armando Lozón, presidente de la empresa Albanesi. El acuerdo se firmó este miércoles por la tarde y se espera la homologación del juez Claudio Bonadío para que obtenga la excarcelación. Con esta decisión ya son 6 los arrepentidos en esta causa que investiga una ruta de sobornos de más de 200 millones de dólares. La causa, que se inició con los 8 cuadernos en los que Oscar Centeno consignó datos, direcciones, nombres de exfuncionarios, empresarios y montos de dinero en algunos casos, sumó así este miércoles otro imputado colaborador luego del acuerdo firmado con el fiscal Carlos Stornelli. Ante el funcionario del Ministerio Público, Lozón admitió el pago ilegal de aportes para la campaña electoral de 2013 a favor del Frente para la Victoria y señaló que era Barata el que lo presionaba para realizar las entregas de dinero. En esta oportunidad, Lozón se acogió al régimen al que ya se sumaron otros empresarios como Ángelo Calcaterra, Juan Carlos de Goicoechea, Javier Sánchez Caballero, Héctor Zabaleta y el propio Centeno. Para la justicia, los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron 35.640.000 dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015. Es por ello que para la justicia esto permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita. En este contexto, Lozón, detenido la semana pasada por el juez Bonadío, obtuvo su libertad tras la firma del acuerdo en el marco del cual asumió el pago de fondos ilegales, los que recaudaba Roberto Barata y que, según los manuscritos de Centeno, después de recaudarlos, los llevaba siempre a Uruguay 1306, el departamento de Néstor y Cristina Kirchner. Según el fiscal Stornelli, los expresidentes fueron quienes comandaron la asociación ilícita en la que ya hay 36 personas imputadas. Para el juez Bonadío, los empresarios fueron una pieza fundamental en la maniobra investigada. Armando Lozón, de la firma Albanesi, figura en varios tramos de los cuadernos que dieron origen a la causa, al igual que otros empresarios, realizando pagos de dinero que la justicia investiga bajo la figura de sobornos. Esta ruta de fondos que busca desentrañar el juez Bonadío junto al fiscal Stornelli incluye a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios de la construcción y del sector energético. Para sumarse a la figura del imputado colaborador, Lozón tuvo que aportar información relevante y de mayor envergadura, ya que cuando más personas se suman, la información debe ser más importante, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Albanesi es un grupo empresario argentino de capitales privados fundado en 1929 que cuenta con más de 80 años en el mercado local. Más sobre la corrupción K, Ollarvide dijo que le apretaban el cogote, textualmente, para beneficiar a los Kirchner y nombró a Stiuso y Javier Fernández. Dijo que el ex espía y el operador judicial del PJ estaban detrás de los supuestos aprietes. Negó haber recibido dinero negro. Durante más de una hora y media, el ex juez federal Norberto Ollarvide declaró este miércoles ante el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas y negó haber recibido dinero para vender resoluciones vinculadas al kirchnerismo. Minutos antes de retirarse de los tribunales, dijo que había hablado sobre las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner, en referencia al polémico sobreseimiento en tiempo récord que firmó Ollarvide para beneficiar al expresidente en una causa por enriquecimiento ilícito. Según Ollarvide, quienes estaban detrás de estos aprietes eran el ex espía Antonio Jaime Stiuso y el auditor general de la Nación y operador judicial del PJ, Javier Fernández. Así lo declaró ante el juez Claudio Bonadío. El paso de Ollarvide por los tribunales de Comodoro Py no pasó inadvertido. Recorrió el cuarto piso, uno más arriba de donde solía estar su despacho. En esta oportunidad lo hace desde la otra vereda, en rol de imputado y citado a indagatoria por su ex par, el juez Claudio Bonadío. El ex magistrado está acusado de ser partícipe necesario de la asociación ilícita que comandó Néstor y Cristina Kirchner y que se dedicó durante una década a establecer un circuito de pago y cobro de sobornos que, según el expediente, podrían superar los 200 millones de dólares. Con su particular estilo, Ollarvide dijo, antes de ingresar a declarar, voy a ponerle el pecho a las balas por la acusación en su contra. De traje oscuro, elegante y un bastón con el que no evitó hacerle algún que otro chiste a la prensa, fue citado en esta ocasión y deberá explicar una serie de reuniones con Roberto Barata, el recaudador de los pagos ilegales, que se investigan en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Al término de la declaración y confrontativo con la prensa ante las consultas sobre su rol en la asociación ilícita que se investiga, Ollarvide dijo que no está de acuerdo con las declaraciones de Centeno, no son ciertas las fechas sobre supuestas reuniones con él y que no hay sustento en la imputación por la cual Bonadío lo llamó a indagatoria. Con resguardo por estar la causa bajo secreto de sumario y conociendo mejor que ningún otro acusado las restricciones al respecto, Ollarvide indicó, el tema que yo expliqué es las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Pocos minutos antes había señalado que jamás había recibido absolutamente nada de dinero para sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito en 2009 y añadió, lo que sí expliqué con toda claridad el tema del sobreseimiento de los Kirchner y el humor que a partir de allí salió. En ese contexto añadió que no conocía a Julio De Vido, solo lo vi por televisión, indicó, aunque admitió que sí conoce a Roberto Barata y al exsecretario de este, Nelson Lasarte, pero que nunca se reunió con ellos. Al retirarse del edificio, Ollarvide, ante la pregunta insistente sobre quiénes lo apretaban para que saque la causa de los Kirchner por enriquecimiento, el ex juez no quiso dar precisiones, pero ante la pregunta sobre si era Javier Fernández, el operador judicial durante el kirchnerismo que declaró el martes, solo deslizó, puede ser. De fuentes judiciales confirmaron a Clarín que en su indagatoria, efectivamente, el ex juez hizo referencia a Antonio Jaime Stiuso, ex espía de la CIDE, y al operador judicial del PJ, Javier Fernández. Además, el abogado de Ollarvide, Osvaldo Cantore, señaló que esperará hasta la próxima semana, que finalizará el secreto de sumario, para acceder a la declaración completa. Caen los bonos, cuadernos, arrepentidos y desconfianza en la marcha de la economía disparan el riesgo país. Los bonos de la deuda retroceden con fuerza por los temores a las derivaciones del escándalo y la retracción de la actividad económica. La recuperación del riesgo país que se había observado en julio se perdió en agosto. Ese indicador, que de un vistazo permite ver el sentimiento del mercado, tocó este miércoles los 620 puntos, marcando el pico máximo en la era Macri. El anterior récord negativo de este gobierno fue 610 puntos el 29 de junio, justamente cuando el dólar llegó a asomarse a los 30 pesos. Desde entonces se había observado una recuperación. El dólar bajaba y la bolsa subía. Un poco menos, pero recuperación al fin, habían mostrado los bonos, tanto que el riesgo país se había llegado a acomodar en 551 puntos. Estaba en 380 en enero. Pero en los últimos días la tendencia se revirtió. Si bien el torniquete monetario del Banco Central mantiene al dólar a raya, las acciones y los bonos caen en forma sostenida. Analistas coinciden en que las derivaciones impensadas del escándalo de los cuadernos está dominando la escena. Los papeles de la deuda rinden hoy en torno al 8% y el bono a 100 años superó el 9%. La semana próxima llega la misión del FMI a Buenos Aires, que permanecerá del 12 al 22 de agosto. Será en el marco de la primera revisión del stand-by que firmaron Argentina y el organismo. Si el país cumple con lo comprometido, el 15 de septiembre desembolsarían unos 3.000 millones de dólares. El propósito de la misión será constatar en los papeles que el gobierno cumple con las metas comprometidas en el acuerdo y así desembolsar el 15 de septiembre unos 3.000 millones de dólares. Si Argentina continúa al pie de la letra del programa, en diciembre llegaría otro desembolso igual. Se espera que la misión a Buenos Aires sea encabezada por Roberto Cardarelli, un economista italiano encargado de seguir el caso argentino. Comienza el lunes 13 y finaliza el 22. Hay reuniones previstas con funcionarios en el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Nicolás Duchovne. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio y del organismo. Vamos a cambiar de tema un poquito y hablamos de deportes y de una muy buena noticia en el ámbito del fútbol argentino. En el torneo de La Alcudia, el sub-20 de Scaloni y Aymar gritó campeón y le dio una alegría al fútbol argentino. La Argentina de Scaloni y Aymar venció 2-1 a Rusia en la final en Valencia. De repente, un torneo presuntamente menor se sube a la escena e invita a resignificaciones. En el ámbito de un fútbol argentino golpeado por todos lados, el sub-20 compitió bajo el cielo de Valencia y dio un paso adelante el equipo que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aymar, venciendo 2-1 a Rusia en la final de la 35 edición del torneo internacional de La Alcudia. Y así le ofreció una alegría al fútbol argentino. Menor quizá, un destello en la oscuridad seguro, no es poco en días de trauma. De entrada, se llevó una mala noticia. A los 11 minutos, Rusia se puso arriba con gol de Dibeb, quien aprovechó una marca floja en una pelota parada. Apenas 4 minutos después, Facundo Colidio aprovechó un grosero error del arquero rival para marcar el 1-1 parcial. Fue un golpe y golpe, un rasgo inicial del partido y también un atractivo añadido a una cita que suele convocar los ojos de muchísimos observadores de grandes clubes del mundo. Argentina estuvo cerca de quedar en desventaja en el contexto de una jugada de pelota parada. El travesaño impidió el 2-1 del seleccionado europeo que participa en este certamen en nombre de seguir dándole impulso a su fútbol tras el Mundial. El inicio del segundo tiempo ofreció un desarrollo neutro entre dos equipos que optaron por no arriesgar. Minimizar errores fue la prioridad de ambos y dentro de esa lógica se jugó el encuentro. La final se jugó al cabo como esas finales en las que el temor a perder comienza a suceder, sobre todo a partir de la expulsión de Kiselev en Rusia. Sin embargo, ya en el alargue, con más entusiasmo que claridad, Argentina logró imponerse a Rusia. Primero, en la búsqueda, lo puso contra su arco, luego con ese gol de Marinelli a los 2 minutos del segundo tiempo suplementario y después con esa atajada estupenda de Portau casi sobre la hora. El arquero de Estudiantes, una de las figuras del torneo, le puso palabras a la consagración. Dijo: vivimos días muy lindos, estoy orgulloso de pertenecer a este equipo y de aportar lo mejor de mí. Merecíamos esto, se armó un lindo grupo y creo que se vio en la cancha. Cerca de él, Gonzalo Maroni, transferido por Boca a Talleres de Córdoba, ofreció su mirada. Ahí en el campo de juego hicimos todo para ganar y terminamos como los mejores. Aymar, uno de los conductores, brindó su hábito, que es la mesura. Es lindo ganar, claro, pero hay que enfocarse en lo que viene, dijo, no solo en el corto plazo, con la mayor. Yo estaré con los más chicos, que es donde me siento más cómodo. Su socio y líder del cuerpo técnico, Scaloni, contó: Fue una experiencia muy buena, los chicos ofrecieron todo y el resultado acompañó. Nos quedamos contentos, es tiempo de crecer. Copa Libertadores, con Carlos Tevez afuera, Mauro Zárate aseguró el triunfo de Boca y le dio la razón al mellizo. El ex Vélez, el elegido del director técnico por sobre el Apache, metió el segundo gol de Boca en el triunfo ante Libertad. A veces la jugada del morfón me sale bien, tiró. Mientras tanto, Diego Schwartzman dio otro paso en el Masters 1000 de Toronto, pasó a octavos de final, venció en tres al estadounidense Sam Querrey y ahora enfrentará al croata Marijan Cilic. También avanzan Rafael Nadal y Novak Djokovic. La gobernadora Vidal estuvo en el programa Dos Voces y pronunció 15 frases sobre aborto, pobreza, corrupción e inseguridad. Rescató la convivencia pacífica de la Plaza de los Dos Pañuelos. También habló del accionar de la justicia en la investigación de la corrupción K. Sobre el tema de la corrupción kirchnerista, dijo: solo alguien que se siente impune puede llegar a tanto. Son decenas de casos y a cuyos funcionarios no se les pidió la renuncia. Si Cristina Kirchner era cómplice, lo va a determinar la justicia. Los bolsos, con plata robada, son la contracara de la escuela que no se terminó, de la ruta que no se realizó. Muchas veces escuché decir que somos el gobierno de los CEOs y empresarios. Este es el primer gobierno en el que empresarios y gerentes de empresas van presos. Aportantes truchos a la campaña 2015, otro tema. Aún no está probado que hubo delito. Seguro que hubo errores, pero nosotros damos la cara. Separamos a funcionarios, no evitamos el tema, nos sometemos a la justicia. Los datos de aportantes son públicos. Yo aporto 3.000 por mes al partido. Peligra la sesión especial. El juez Bonadío aún no envió al Senado los fundamentos de su pedido para que lo autoricen a allanar a Cristina Kirchner. Fue un reclamo de los senadores al magistrado. Tiene tiempo hasta este jueves a las 11 para mandar la nota. Si no llega, podría caerse la sesión por falta de quórum. En medio del debate por la legalización del aborto en el Senado, el oficialismo esperaba expectante la llegada de una nota de juez Claudio Bonadío con la fundamentación del pedido para que se autoricen los allanamientos a tres viviendas de Cristina Kirchner en el marco de la investigación por los cuadernos de las coimas. Hasta el final de la tarde de este miércoles, la respuesta del magistrado no había ingresado al Senado, con lo que podría peligrar la sesión convocada para este jueves a las 11 para tratar la habilitación de los allanamientos. Es que el oficialismo necesitará reunir quórum, 37 senadores para arrancar la sesión. Cambiemos suma solo 25, con lo que necesitará que asistan sus aliados, pero fundamentalmente integrantes de la bancada del PJ. En un sector de la bancada justicialista se muestran reacios a autorizar los allanamientos, más aún si no hay una fundamentación por parte del juez. Copa Libertadores, Racing River, los cuatro grandes duelos que encierra el nuevo cruce copero. El gobierno actualizó el salario mínimo el 25% y pasará a ser de 12.500 pesos. El Poder Ejecutivo decidió por unanimidad en el Consejo del Salario aplicar esa suba en los sueldos que impactará en jubilaciones y planes sociales. De esta manera, el salario mínimo será de 10.700 pesos desde el mes próximo, 11.300 en diciembre, 11.900 en marzo del año próximo y finalizará en 12.500 pesos en junio de 2019. ¿Cómo quedarán las jubilaciones y los planes sociales tras el aumento del salario mínimo? Desde el mes que viene, los haberes para quienes tengan 30 años de aportes será de 8.774 pesos y los beneficiarios del programa Hacemos Futuro cobrarán 4.740 pesos. Tras la ley de reforma en el cálculo de actualizaciones jubilatorias que el gobierno aprobó en diciembre del año pasado, los haberes de quienes sean jubilados con los años completos de aportes sin haber ingresado a moratorias equivale al 82% del salario mínimo. Por esta razón, desde este año más de 1 millón de jubilados comenzaron a tener aumentos en línea con los porcentajes de suba de salario que ya estaban determinados por el Gobierno Nacional desde el año anterior. De acuerdo a los aumentos escalonados anunciados por el gobierno, el haber mínimo aumentará un 7% en septiembre y será de 8.774 pesos. Desde diciembre habrá otro 6% y pasará a 9.266. En marzo del año próximo habrá otras dos actualizaciones. De 6% en marzo se va a 9.758 pesos y en junio 10.250 pesos. El programa Hacemos Futuro, que reemplazó a los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, tendrá un incremento que seguirá al salario mínimo. Desde septiembre los beneficiarios cobrarán 4.430 pesos, mientras terminarán el año percibiendo 5.005 pesos. Las subas del año próximo llevarán ese monto a 5.270 pesos en marzo y 5.537 pesos en junio.
Panorama de Noticias.
Una presentación de JS Producciones.